Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Un día como hoy, de hace 106 años, nacía el gran poeta Miguel Hernández. Él sufrió como nadie el horror de la guerra y nos dejó una poesía de sufrimiento y de dolor que debería recordarnos lo que el odio y el rencor puede llevar a hacer al ser humano. Es el drama de la guerra. En su honor quiero empezar con dos versos suyos, seguramente los más conocidos. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Hoy en El Espejo volveremos a aquella época para contarles una historia, una vida poco conocida, la de Emilia Fernández Rodríguez, la canastera. Fue encarcelada, estaba embarazada y sin atención médica, con grandes hemorragias sobre un jergón de esparto en el suelo, dio a luz a una niña. A causa del abandono a la que la sometieron en su cautiverio, falleció. Su hija, Ángeles, quedó huérfana. En la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla, se amamantaba. Emilia, la canastera, es la primera mártir gitana. Pronto será beatificada. La dejaron morir por no querer revelar quién le había enseñado a rezar el rosario. Quédense con nosotros y conocerán su historia. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Santos de esta semana? ¿Todos?
Pues el día 1, todos los santos. Y el día 2, los fieles difuntos. El día 1, día de todos los santos, sabemos que el origen de esta tradición es que en Roma se empezó celebrando, el día 30 de junio se fija en el calendario, los santos protomártires, es decir, aquellos que murieron en la primera persecución del emperador Nerón. Eso se fue extendiendo y con el paso del tiempo los papas dijeron, ¿por qué no también celebrar a todos los santos de nombre desconocido? Entonces se dedicó un panteón y una iglesia también en Roma a ellos, y luego después será ya Gregorio III quien consagre esta fiesta, y Gregorio IV la extiende a toda la cristiandad y a toda la iglesia el 1 de noviembre. El día 2 son los fieles difuntos, las ánimas del purgatorio, con lo cual tenemos la iglesia triunfante el 1, la iglesia purgante el 2 y la iglesia militante, que somos nosotros, recordando la comunión de los santos. Y dos santos más a recordar, uno muy sencillo y muy llano, que es San Martín de Porres, el día 3, que vivió en el convento como lego dominico y que sobre todo su humildad le caracterizó por esa alegría de barrer, era fray escoba allí en la puerta del convento como portero, y por fin también San Carlos Borromeo, cardenal, el día 4.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Papa Francisco decía, no nos cansamos de repetir que nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Solo la paz es santa y no la guerra. Nuestro futuro es el de vivir juntos. Por eso estamos llamados a liberarnos de las pesadas cargas de la desconfianza, de los fundamentalismos y del odio. Carlos González, Charri, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Juan Pablo II tuvo una intuición muy, muy clara de que para conseguir la paz en el mundo hace falta el esfuerzo, el diálogo amigable entre todos los mundos religiosos.
Dentro de unas horas, con el espíritu de Asís brotando en mil plegarias de un Dios Padre y Bueno, la Basílica de San Francisco el Grande celebrará a las 6:30 una jornada de oración por la paz.
La paz es el nombre de Dios, así es en el judaísmo, en el islam, en el cristianismo, y las religiones tienen una vocación en sus cromosomas a la paz. Están al servicio del hombre, están al servicio del bien de las personas y por tanto tienen una vocación sagrada a la paz.
Es la voz de Tíscar Valladares, presidenta de la Comunidad de San Egidio, que junto a la familia franciscana y a la Delegación Diocesana de Relaciones Interconfesionales han puesto en marcha este encuentro de anhelos vivos y esperanzas cumplidas a la luz de la misericordia.
Es necesario en nuestro mundo tan afectado, tan gravemente herido por conflictos y por guerras. To let it ring out as you discover
who you are. Ahí, en ese abrazo de un único Dios que se hace vida en el incansable mandamiento del amor, estarán presentes el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, el gran rabino de la comunidad judía, el imán de la mezquita central de Madrid o el pastor de la Iglesia Evangélica Española, Manuel Barrios, delegado episcopal de ecumenismo de la diócesis de Madrid, conoce bien el deseo de Jesucristo de que todos, bajo el anhelo de un mismo sentir, seamos uno.
Un momento de encuentro, de oración por la paz. Por tanto, según la tradición de cada uno, rezamos, oramos para que Dios conceda al mundo este gran don de la paz.
Un momento clave, una ocasión única, un solo Dios.
En este acto se va a firmar el llamamiento que se firmó en Asís el pasado 20 de septiembre, un llamamiento que tiene presente las víctimas de las guerras, de la violencia, que se nos pide salir de este paganismo de la indiferencia del que habló el Papa Francisco en Asís.
El pastor de la Iglesia Evangélica, Alfredo Abad, abre sus brazos para cantar en este confiado aleluya que solo la paz es el camino.
Y es importante porque en el escenario actual la violencia sigue imponiéndose de muchas maneras y es necesario combatirla. Y que las religiones tienen que ser un factor de conciliación y de reconciliación. It's like a symphony,
just keep listening. La paz es el nombre de Dios. Este lema gritará hoy por encima de todas las confesiones para romper con nostalgias pasadas y dejar patente que el nombre de Dios solo se escribe con amor.
Lo que todos deberíamos de hacer es ponernos de la parte de Dios y que se necesita la oración de todos absolutamente, para conseguir este gran sueño de Dios, ¿no?, que es el de un mundo en paz.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Álvaro. La verdad es que ahora mejor, pero tal
nada,
como se ha sentido en Roma.
Tremendo terremoto.
Sí, esperábamos lo peor y gracias a Dios no ha sido así.
Bueno, el Papa Francisco mostró hoy su cercanía, ¿no?, con los que han sufrido este terremoto.
Sí, la verdad es que contábamos con ello, sobre todo porque hasta ahora no había tenido la ocasión de hacerlo, salvo a través de un tuit que envió inmediatamente después de los sismos del pasado miércoles. Y hoy ha recordado que no se olvida de todos los que tienen que estar pasándolo mal en estos momentos.
Expreso mi cercanía con las víctimas del terremoto de Italia central. También esta mañana hubo un fuerte movimiento. Rezo por los heridos y por las familias que han sufrido más daño, así como por el personal involucrado en el rescate y asistencia.
Hay que tener en cuenta, Álvaro, que el Papa ha tenido que sentirlo esta mañana, igual que todos, y de hecho se han visto a los bomberos verificando la estructura de la columnata de San Pedro, y en algunos momentos de la mañana han estado cerradas las basílicas de San Juan de Letrán, Santa María de la Mayor y San Pablo de Extramuros.
Bueno, y durante los saludos también tuvo recuerdo para la beatificación que tuvo lugar ayer en Madrid, de la que ya hablábamos en El Espejo.
Sí, nuestros cuatro mártires del monasterio de Santo Domingo de Silos, asesinados durante la Guerra Civil Española, han sido nombrados uno a uno por el Papa.
Ayer en Madrid fueron beatificados José Antón Gómez, Antolín Pablos Villanueva, Juan Rafael Mariano Alcocer Martínez y Luis Vidaurrázaga González, mártires asesinados en España en el siglo pasado durante la persecución contra la Iglesia. Eran sacerdotes benedictinos.
El Papa nos ha pedido que demos gracias a Dios por esta beatificación y que encomendemos la intercesión de estos cuatro nuevos beatos a todos los hermanos y a las hermanas que lamentablemente todavía hoy en distintas partes del mundo son perseguidos por la fe en Cristo.
Bueno, y antes del rezo del Ángelus, Papa Francisco habló de Zaqueo, ¿no? La ternura de Dios abre nuevos espacios de vida y conversión.
Sí, palabras muy hermosas del Papa sobre la misericordia y el perdón. El Papa, apoyándose en la figura de Zaqueo, nos recuerda que la mirada de Jesús va más allá de los pecados y de los prejuicios.
No se detiene en las apariencias, sino mira el corazón. Y aquí ha mirado el corazón herido de este hombre, herido por el pecado de la concupiscencia, de tantas cosas feas que había hecho Zaqueo. Y mira aquel corazón herido y va allí.
Aseguraba al Papa que Jesús, guiado por la misericordia, le buscaba precisamente a él, a un pecador como Zaqueo, porque ve a la persona con los ojos de Dios, que no se detiene en el mal que hayamos cometido, sino que mira el corazón. Y termina el Papa recordándonos que no existe una persona que no tenga algo bueno, que así podemos alegrarnos por las sorpresas de la misericordia de Dios, porque nuestro Dios Álvaro, nos recordaba el Papa, es el Dios de las sorpresas.
Bueno, y no nos olvidemos que el Papa también pidió rezar por su viaje a Suecia. Buen viaje, Eva.
Muchísimas gracias. Es un viaje muy importante.
Estaremos pendientes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Puede comenzar a hacer aproximadamente 30 segundos la votación. Finalmente,
nos hallamos 5, no y 3 imperativos.
Exacto.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Con el mejor análisis.
Yo estoy haciendo las elecciones en las que me iría bien. Ustedes luego no me dejan destacado.
La legislatura sí dura. A la gente con cintura negociadora.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata.
Emilia Fernández Rodríguez es uno de los 115 nombres que aparecen en la lista de mártires de Almería. El Papa Francisco aprobó hace poco su beatificación. Se trata de 95 sacerdotes y 20 laicos, todos asesinados o dejados morir entre 1936 y 1939 en España. Este fin de semana se están celebrando las Jornadas Nacionales de Pastoral con los Gitanos y una de las historias que se han mostrado es la historia de esta gitana, de Emilia la Canastera. Una historia estremecedora. Martín Ibarra Benlloc es presidente de la Comisión Histórica de la Diócesis de Barbastro-Monzón. Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que estáis en plena romería, ¿no? O terminando la romería en el Santuario de la Virgen
Estamos,
de los Remedios.
Acabamos de salir de misa y ahora vamos a comer todos.
¿Cómo fueron las jornadas?
Han ido muy bien en cuanto a la participación, la alegría, el ambiente y lo que hemos aprendido.
Bueno, Emilia la Canastera, gitana mártir, es la conferencia que has impartido en las jornadas. ¿Quién fue esta mujer?
Pues esta mujer fue una gitana joven, trabajadora, esposa y madre de familia, pero esposa en medio de la guerra, de tal manera que ella es encarcelada junto con su marido y es llevada a la prisión de Almería en el verano del año 38. Uh-huh. Y entonces lo que llama la atención de Emilia es que llega ahí embarazada y en condiciones que son humanamente muy difíciles, ella va volviendo a la fe porque hay otras presas que buscan su amistad y luego que rezan. Ella observa cómo rezan a los sabios todos los días y dice, yo también quiero aprender.
Aquí gran importancia en este momento la figura de Dolores del Olmo, ¿no?, que hizo de catequista,
claro,
enseñándole a rezar.
Fue su catequista y le fue explicando el Padre Nuestro de María, el Gloria, los misterios, y luego, claro, Emilia iba preguntando, ¿y esto qué quiere decir? Y poco a poco le explicaba a Dolores. Y ella también, pues, vio por primera vez la amistad con no gitanos en la cárcel. Y fue también una cosa muy bonita de Emilia, que llega a la cárcel, como es lógico, llorando y en medio de una gran angustia, ¿no?, separada de su marido, y de repente vuelve a ser la mujer alegre y simpática que le ha habido siempre.
Y luego ocurre que digamos que las pillan a estas presas rezando el rosario, ¿no? Intentan averiguar quién es, y ella no quiso desvelar quién le enseñó a rezar el rosario Y por eso no, la dejaron
porque,
morir.
Claro, la que se encargaba de las mujeres, Pilar Salmerón, le dice, bueno, me he dado cuenta que tú cuando eras aquí no sabías rezar y ahora estás rezando. ¿Quién te ha enseñado? Entonces, Emilia se niega, le dicen, te daré mejor alimentación. Claro, pasaba mucha hambre y Emilia, además, al estar embarazada, tenía que comer más. Pero ella se niega a delatar porque, además, ahora ya que ha aprendido a rezar y ha refrescado su fe, dice, es que ahora estoy mucho mejor que antes. Y eso es un poco lo que llama la atención. Cómo en circunstancias tremendas ahí en la cárcel, Emilia descubre su fe y se niega a delatar a... Y claro, lo que pasa al negarse a delatar a su catequista es que es llevada a un lugar más pequeño, sin compañía y con menor alimentación. Emilia al final coge mucho frío, va sufriendo hemorragias porque le va a llegar la hora del parto y al final pues da a luz de una manera muy dramática. Uh-huh. Las compañeras de cárcel de Emilia intentan ayudarle y el mismo día que nace la pequeña la bautizan ahí dentro de la cárcel. Y poco después tienen que llevar a Emilia y a su hija al hospital, y al cabo de muy poco tiempo, por las malas circunstancias y pues el hambre, lo lóbrego y la humedad, Emilia muere. Pero justo antes de morir, y cuando ella está dando a luz, es muy bonito porque la catequista Dolores le va diciendo jaculatorias, dice, va diciendo jaculatorias, es decir, Señor, ayúdame. Y Emilia, casi entre gritos, repite, Señor, ayúdame. Virgencita, es muy bonito cómo esta mujer Emilia se va creciendo justo en el peor de los momentos. Porque a nadie le gusta estar en la cárcel.
Emilia que vivió pobre y murió pobre.
Sí, y a mí me gustaba recordar que Emilia, justo cuando nace en Tíjola, provincia de Almería, nace, bueno, ella, sus padres vivían en una cueva, ahí habita Torroita. Justo el día que nace es bautizada. Y su hija, que nace en una cárcel, él...
¿Qué fue de esa niña?
Bueno, no lo sabemos, porque claro, el padre estaba en una cárcel, en la prisión del Ingenio, y la madre en la prisión de Cachas Coloras. Con lo cual, como se muere la madre, a la hija, que la bautizan con el nombre de Ángeles, el hospicio. Y entonces, desde entonces, no hemos sabido nada, yo al menos no lo sé. Pero puede vivir porque por edad no es demasiado mayor. Está nace en el año 39, en enero, con lo cual puede vivir.
Bueno, hablamos de la primera mártir gitana. También es muy importante este dato, esto para el mundo gitano y para entender la pertenencia del mundo gitano a la Iglesia.
Claro, ahora que se van enterando de quién es Emilia con la beatificación mucho más, pues le están cogiendo un cariño inmenso. Porque Emilia es que se mira la canastera, que hacía canastos y demás y los vendía en los mercados, pues era una mujer pues trabajadora. Tenía las manos cortadas del mimbre, ¿no?, de hacer los canastos. Pues cosa muy importante. Luego Emilia pues se casa, ¿eh?, y en todo momento no pretende en ningún momento, y de hecho sigue su misma suerte. Como condena a su marido, ella también va a la cárcel. Y después... yo creo que es muy importante cómo Emilia lleva adelante su embarazo en unas condiciones terribles de hambre. Pero bueno, ella sigue porque, claro, el amor gitano a la Emilia...
Martín, sí. te vamos perdiendo porque me imagino que donde estás en la romería allí en Badajoz, en Fregenal...
Sí, bueno, estamos en Fregenal de la Sierra,
se pierde un poco...
en la ermita de los Remedios... Y bueno, es un ambientazo tremendo, pero yo creo que la cobertura no es buena.
Bueno, pues pero yo creo que ha quedado bien claro la historia de Emilia, la canastera, ¿no?, que muere por rezar el rosario, por pedir y construir la paz, ¿no?, por negarse a revelar que compañera presa le habría enseñado esa oración.
Es un amor a la Virgen y igual que el Beato Ceferino, el otro mártir gitano, que yo creo que les une mucho cómo el amor a la Virgen les acaba llevando a Dios.
Pues Martín Ibarra, presidente de la Comisión Histórica de la Diócesis de Barbastro Monzón, muchísimas gracias.
Un saludo
y un fuerte
a todos.
Abrazo.
Gracias igualmente. Adiós.
Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos...
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos el recorrido esta semana?
Yo arrancaría por México, si te parece, porque si hay país, Álvaro, movilizado para celebrar al apóstol San Judas Tadeo en México, una relación muy especial que se entiende apenas caminamos calles mexicanas, santuarios en México. Por ejemplo, si estos días caminamos el Zócalo, vamos a ver en los puestos de venta callejeros imágenes tanto de la Virgen de Guadalupe en igual cantidad con las de San Judas Tadeo que celebrábamos el viernes, San Juditas, como se le dice en muchos casos, mexicanos con camisetas estampadas con Judas Tadeo. Los santos tienen esta particularidad, ¿no? Yo recién escuchaba a la Beata Emilia La Canastera. Yo creo que podemos llegar a abrazar a los santos independientemente de la nacionalidad, ¿no? Y bueno, en el caso mexicano se dio que los mexicanos terminaron abrazando la santidad de San Judas Tadeo, el apóstol, el gran apóstol, por supuesto. Y días también de fiesta en México en torno al Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Sabemos que los mexicanos, por supuesto, celebran este día con mucha intensidad, en algunos casos con algunas cuestiones prehispánicas que algunos pueden escandalizarlo, pero ante todo es un pueblo que recuerda y un pueblo que reza mucho en torno a estos días, el pueblo mexicano. Fue una semana muy intensa para la agenda latinoamericana y vaticana. Lo sabemos, el Papa Francisco, lo escuchábamos en COPE durante la semana, recibió a Nicolás Maduro. El cardenal Urosa, el arzobispo de Caracas, calificó el encuentro como muy positivo. Hoy tendrían que estar empezando los diálogos de paz con la participación finalmente de un representante del Papa, un representante de la Santa Sede, que es el nuncio en la Argentina, Paul Emil Scherrich, una persona de diálogo. Veremos qué ocurre, ¿no? Toda la oposición estaba al tanto de esto. Yo creo que tendremos que esperar algunos días más para ver cómo procede este camino de reconciliación en Venezuela, que finalmente cuenta con el apoyo y con la ayuda concreta de la Santa Sede. Venimos a la Argentina y también en relación con la Santa Sede, porque se coordinó y se terminó de digitalizar y se anunció la liberación de documentos referidos a la última dictadura militar en la Argentina que podrían ayudar a dar con el paradero, esperemos, de personas desaparecidas, de familiares que aún buscan a sus familiares. Y días también de piedad popular muy intensa en Lima, Perú, porque se clausuró este mes dedicado al Señor del Milagro, la última procesión del Cristo Moreno, miles de personas que celebraron por las calles de la capital peruana todo el mes de octubre al Señor del Milagro.
¿Y oración para esta semana? ¿Por qué
pedimos? Yo creo que pedíamos por los fieles difuntos, ¿no?, de todos estos países, y sobre todo para que los países de América podamos seguir manifestando con tanta naturalidad nuestra fe, en este caso, por ejemplo, celebrando los fieles difuntos.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, Álvaro.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.